Qué privilegio que podamos juntos con el podcast bíblico de elamorquevale.org llevar alimento espiritual. Hermano, hermanita, oramos y le agradecemos al Señor tanto por usted, ya que usted es la mano de Dios proveyendo para elamorquevale.org. Con sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, unidos a través de El Amor que Vale, declaramos el camino, la verdad y la vida, es decir, a Cristo Jesús. Nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900. De nuevo, 901-382-7900. Ahora edifíquese con este alimento espiritual.
La Biblia es un libro realmente increíble, totalmente diferente de cualquier otro libro sobre la faz de la tierra. Tiene un héroe, su nombre es Jesucristo. Tiene un villano que es Satanás. Tiene un tema que es la salvación y tiene un propósito, la gloria de Dios. En la Biblia, cualquier sección que lea se encontrará con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver hoy al estudiar la vida de un hombre llamado Abraham, el padre de los fieles, brillante estrella en el cielo hebreo. Y vamos a mirar retrospectivamente en la historia, siglos antes de que Jesús viniera a esta tierra, para descubrir la maravillosa descripción de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El título del mensaje de hoy es Ensayo General para el Calvario, teniendo como fundamento bíblico los libros de Génesis y Hebreos. Permanezca en nuestra sintonía. Dios tiene una bendición muy especial para usted hoy.
Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrián Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Acompáñenos, con nosotros el Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón.
Permítame agradecerle por estar en sintonía de este programa El Amor que Vale. Pido a Dios que los siguientes minutos de nuestro estudio bíblico sean de bendición práctica tanto para usted como para mí. ¿Tiene su Biblia a la mano? Bien. ¿Sabía que la Biblia está compuesta de 66 libros y que tiene dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento? Hay 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, escritos durante un período de 1500 años por más o menos 40 diferentes autores de diferentes trasfondos y estilos de vida en tres idiomas diferentes. Y como lo dije hace unos momentos, la Biblia tiene un héroe cuyo nombre es Jesús, pero también tiene un villano, Satanás. La Biblia tiene un tema que es la salvación y tiene un propósito muy definido, la gloria de Dios. Amigo, en cualquier porción de la Biblia que usted lea, va a encontrar en medio de tipologías y simbolismos la extraordinaria figura del Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver la vida de un hombre, Abraham, llamado el padre de los fieles y considerado como una estrella brillante en el cielo hebreo. Su nombre es conocido y reverenciado. Y vamos a mirar retrospectivamente en la historia, siglos antes del nacimiento de Jesús en la tierra, para descubrir la maravillosa descripción de su incomparable vida y ministerio. Por favor, busque Hebreos capítulo 11, versículo 17. Por fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su primogénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, ¿cómo él podía hacer eso? Bueno, la respuesta la tenemos en el versículo 19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, también le volvió a recibir. Las palabras en sentido figurado significan una forma, una ilustración. En el Antiguo Testamento, Dios dio ilustraciones, tipos, profecías, figuras de lo que habría de venir en el Nuevo Testamento. ¿Por qué hizo Dios todo eso? Hay muchas razones, pero una en especial es la gran confirmación de la inspiración de las Escrituras cuando vemos que siglos y siglos antes de que Jesucristo naciera en la tierra, Dios dio figuras y tipologías y profecías acerca del Señor Jesucristo. Por lo tanto, no solo es la confirmación de la inspiración de las Escrituras, sino que correspondientemente es la confirmación de la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como lo vemos aquí retratado y escondido en el Antiguo Testamento. No piense que el Antiguo Testamento nada tiene que ver con Jesús. Toda la Biblia es acerca de Jesús. Además, es allí en donde vamos a tener el gozo de descubrir y celebrar todas estas cosas que están insertadas en el Antiguo Testamento. Pero antes de sumergirnos en el Antiguo Testamento, quiero citar algunos versículos para probarle que lo que estoy hablando no es una fantasía. Juan 8:58. Jesús está hablando con los judíos incrédulos que se vanagloriaban en Abraham. Y esto es lo que Jesús les dice. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Jesús les dijo, Abraham vio mi día. Ahora recuerde, Abraham vivió siglos antes de que Jesús naciera. Y en Gálatas 3:8 leemos, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por medio de la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. La frase que quiero enfatizar es, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham. Vayamos ahora al Antiguo Testamento. En el libro de Génesis, capítulo 22, vamos a encontrar el texto que vamos a estudiar hoy. Y hay cosas que deseo que usted vea. Lo que voy a hacer ahora es mostrarle un retrato de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Está listo? Bien. Quiero que vea y se deleite y celebre este retrato del Señor Jesucristo. De hecho, es una profecía de su crucifixión en la cruz. Quiero que lo vea y lo crea. Y que se haga la siguiente pregunta. ¿Qué significa eso para mí hoy? ¿Qué significa para mí personalmente? Lo primero que quiero que vea es la persona especial que es descrita. La persona que se describe es Isaac. Pero usted va a ver que Isaac es un retrato de Jesús. Leamos Génesis 22, los dos primeros versículos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Isaac, por lo tanto, viene a ser un retrato del Señor Jesucristo. Y le daré por lo menos 6 razones por las que Isaac es un retrato del Señor Jesucristo. Primero, su nacimiento milagroso fue profetizado. Veamos el capítulo 18 de Génesis y empecemos a leer desde el versículo 9. 3 ángeles vinieron a visitar a Abraham y darle una profecía, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. O sea, Sara había pasado ya la menopausia. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz, siendo ya vieja? Ahora, ponga atención a la siguiente frase. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y yo quiero preguntarle a usted lo mismo. ¿Hay alguna cosa que sea difícil para Dios? Por supuesto que no. Y el resto de la profecía dada a Abraham y Sara dice, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. El nacimiento de Isaac fue milagroso. El nacimiento de Jesús fue milagroso. Anote al margen Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Pero no solo que su nacimiento milagroso fue profetizado, sino que, segundo, su nacimiento fue predeterminado. Leamos Génesis 21, versículos 1 y 2. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios no solo profetizó el nacimiento, sino que también profetizó, predeterminó el tiempo del nacimiento. Y alguno preguntará, bueno, ¿qué tiene que ver eso con Jesús? Por favor, anote Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Isaac nació en el tiempo predeterminado. Jesús nació en el tiempo predeterminado. En tercer lugar, el nombre de Isaac fue dado por Dios mismo. Veamos Génesis 17, versículo 19. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo 1:21. Hablando de María, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Isaac nació milagrosamente. Jesús nació milagrosamente. Isaac nació en el tiempo predeterminado. Jesús nació en el tiempo predeterminado. El nombre de Isaac fue dado divinamente. El nombre de Jesús fue dado divinamente. ¿Hay para Dios alguna cosa imposible? Isaac fue concebido milagrosamente. Recuerde que Abraham tenía 100 años de edad y Sara 90 años cuando le sucedió todo esto. Cuando el ángel visitó a María y le anunció que ella iba a tener un bebé, María dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María está diciendo que ella es una virgen. ¿Cómo podría tener un bebé sin estar casada? Y el ángel le dijo a María, para Dios nada es imposible. ¿Qué es lo que le dijo el ángel a Abraham? Hay algo para Dios que sea imposible. ¿Qué le dijo el ángel a María? Nada imposible para Dios. Nuestros amigos judíos tienen dificultad para creer en el nacimiento virginal. Amigo, cada judío que usted ve hoy sobre la faz de la tierra está aquí debido a un nacimiento milagroso. Isaac fue amado por su padre Abraham. Leamos en Génesis 22:2 y dijo, recuerde, es Dios quien está hablando. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Mi amigo, en el mensaje anterior le informé que esta es la primera vez que la palabra amor aparece en la Biblia, en este versículo. Toma a tu hijo a quien amas. Y en Génesis 22:16, Isaac es reconocido como el hijo unigénito de Abraham. Comparemos esto con lo que leemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pensamos en el amor de Dios para todo el mundo. Pero amigo, quiero que pondere lo siguiente. Dios amó a su Hijo antes de amar al mundo. En Juan 5:20 leemos, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Isaac fue ofrecido como sacrificio. Jesús fue ofrecido como sacrificio. Volvamos a Génesis 22:2 y dijo, esto es Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y desde el Evangelio de Juan nos llegan las palabras, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Isaac fue levantado de la muerte. Nos dice la Escritura, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Dios le dijo a Abraham que tomara a Isaac, su hijo, y lo ofreciera en holocausto. Abraham así lo hace y cuenta los días. 1, 2, 3 días. Y llega al lugar en donde debe realizar el sacrificio. Y tomando a su hijo, comienzan a subir al monte Moria. ¿Cómo pudo él hacer esto? Bueno, recuerda lo que dice Hebreos 11:19. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Ahora ponga mucha atención a lo que sigue. De donde en sentido figurado también le volvió a recibir. En la mente de Abraham, su hijo Isaac estuvo muerto por 3 días. Desde el día en que Dios le dijo que ofreciera a Isaac como holocausto hasta el momento en que lo ató y lo puso sobre la leña en el altar en el monte Moria, en la mente de Abraham, su hijo estaba muerto. Así que Abraham lo recibió como levantado de entre los muertos. ¿Cuál es el evangelio que predico? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Abraham recibió de regreso a Isaac figurativamente. Dios el Padre recibió de regreso a Jesús literalmente. Así que aquí estamos hablando de una persona especial. Isaac representa, es la prefigura de Jesús. ¿Lo comprende? Pero no solo quiero que vea esta figura especial, sino que también quiero que vea, en segundo lugar, la designación del lugar específico. Quiero que vea cómo estas cosas se juntan. Dios le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Note que Dios no le dijo simplemente que lo sacrifique, le dijo, tengo un lugar específico al cual quiero que vayas. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Amigo, piense conmigo por un momento acerca de nuestro universo. Hay millones de galaxias conocidas, pero inexploradas. Nada sabemos qué hay más allá de los límites de las galaxias. La más conocida, por supuesto, es la nuestra, la Vía Láctea. Y la Vía Láctea tiene una extensión de 100.000 años luz. Eso es más de 1.000.000.000 de billones de kilómetros de un extremo al otro. Y de entre esos millones de galaxias, Dios encuentra un pequeño e insignificante sol, nuestro sol, que está a más de 150 millones de kilómetros de nuestro planeta. Y Dios ve a ese sol y a los planetas que giran alrededor de él, y escoge un pequeño planeta, una partícula cósmica de polvo llamada Tierra, y dice, la Tierra es del Señor. Y en ese globo terrestre, Dios selecciona una porción geográfica, la Tierra de Israel, y la llama mi Tierra. Y de esa Tierra que Dios la llama suya, escoge una ciudad, la ciudad de Jerusalén, y Dios la llama mi Ciudad Santa. Y en esa ciudad santa, Dios selecciona un monte, el monte Moria, y lo llama mi monte sagrado. Y ese punto geográfico se convierte en el punto más importante de todo el universo, un monte de piedra caliza. Dios dijo, Abraham, te voy a mostrar un lugar específico, determinado, a donde llevarás a tu hijo único Isaac, a quien amas, y lo ofrecerás como holocausto en el lugar que yo te indicaré. El nombre Moria literalmente significa previsto por Dios. El lugar no es incidental ni tampoco accidental. Es el mismo lugar en donde Jesús un día derramaría su sangre. Por favor, busquen el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. No en un lugar cualquiera, sino en el lugar previsto por Dios, Moria. El mismo lugar en donde Abraham iba a ofrecer a Isaac en holocausto. Hasta este momento le he hablado acerca de una persona y de un lugar. Ahora veamos, en tercer lugar, el propósito designado aquí. ¿Qué es lo que le dijo Dios a Abraham? Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mi amigo, eso habla de la cruz. Isaac iba a ser sacrificado en el mismo lugar en donde Jesús, muchos siglos después, moriría. Piensa en los sufrimientos que representa esa cruz. Ahora veamos Génesis 22, los versículos del 4 al 8. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, «Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros». ¿No le impresiona que Abraham, sabiendo que va a sacrificar a su hijo, dice que los dos volverían? Estamos hablando de verdadera fe aquí. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, «Padre mío». Y él respondió, «Heme aquí, mi hijo». Y él dijo, «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y respondió Abraham, «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». E iban juntos. Ahora padre e hijo llegaron a un lugar desde donde los otros no podían seguir. Los siervos se quedaron y padre e hijo siguieron juntos. Eso me habla de Getsemaní, donde Jesús dejó a Pedro, Santiago, Juan y los otros discípulos, y él se fue solo a tener comunión con su padre frente a la inevitable realidad del Calvario. Isaac miró a su padre. Abraham tenía en una mano una antorcha, el fuego, y en la otra el cuchillo. Isaac puede ver el rostro de su padre y comienza a darse cuenta qué es lo que va a suceder. Piense cómo estaría el corazón de Isaac al ver a su padre subir a ese lugar sin el cordero para el sacrificio. Piense en lo que estaría sucediendo en el corazón de Abraham. Voy a detenerme aquí en este mensaje. Antes de finalizar, deseo que piense no solo en lo que sucedía en el corazón de Abraham e Isaac, sino en lo que está sucediendo este mismo momento en su propio corazón. ¿Tiene usted fe en Dios? ¿Tiene usted una relación personal con Dios? ¿No? ¿Le gustaría tenerla ahora mismo? Entonces le invito a orar de la siguiente manera. Querido Dios, te agradezco que me has permitido escuchar este mensaje y entender que necesito depositar mi fe en ti. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz para pagar la culpa de mis pecados. Gracias por amarme, por perdonarme, por limpiarme, por salvarme. Utiliza mi vida de acuerdo a tu divina voluntad. Lo pido en tu santo nombre. Amén.
Si de corazón oró con el pastor Rogers para recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, qué gozo será si nos escribe a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Nos alegrará tanto saber que ahora usted es parte de la familia de Dios y oraremos por su nuevo caminar con Cristo. Y si desea el mensaje completo de hoy del pastor Rogers, Ensayo General para el Calvario, en CD, tan solo cuesta $6. Dentro de los Estados Unidos, mencione Ensayo General para el Calvario al llamarnos gratuitamente al 1-800-647-9400, al llamar al 1-800-647-9400 se le atenderá en español. O si prefiere, envíe su cheque o money order en dólares mencionando Ensayo General para el Calvario a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. A su vez, por un módico precio, puede bajar en MP3 Ensayo General para el Calvario en elamorquevale.org. Ensayo General para el Calvario forma parte de la serie Campeones de la Fe, volumen 1, compuesta de 9 enseñanzas. Encontrará la serie Campeones de la Fe, volumen 1, en elamorquevale.org. Amigo, amiga, nos gozamos de poder traerle nuestras enseñanzas y deseamos mencionar cuán importante es usted para poder hacer posible nuestro programa. El Amor que Vale es un ministerio sin fines de lucro que se mantiene al aire por el apoyo generoso de nuestros oyentes. Sin sus oraciones y apoyo financiero, no podríamos continuar transmitiendo. Sería imposible para nosotros compartir el amor que vale mundialmente por radio, televisión e internet, como somos tan bendecidos de poder hacerlo hoy por su fidelidad. Si le es posible enviar un donativo, deseamos expresarle nuestra gratitud con el folleto del pastor Adrián Rogers, La Llave Dorada de la Fe. Solicite su copia al enviar su aporte. Dentro de los Estados Unidos, llámenos al 1-800-647-9400 o visite nuestra página elamorquevale.org.
Gracias por estar con nosotros hoy. Acompáñenos nuevamente en la próxima enseñanza del pastor Adrián Rogers, donde una vez más estudiaremos la palabra de Dios juntos para descubrir más acerca de su eterno amor, el amor que vale.